Son las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, y hoy en Herrera en Cope, en esta hora, la última de este lunes 15 de mayo, voy a hablarte de una sentencia pionera. La conocíamos hace unos días. Un juzgado de Las Palmas, de Gran Canaria, dice que elegir entre parto natural o cesárea es un derecho fundamental. Lo hace tras la denuncia de una mujer que estaba embarazada de gemelos y uno de ellos nació con lesiones cerebrales irreversibles tras un parto natural de 17 horas. Un acto que, según el juez, fue un acto de violencia obstétrica y por el que condena al Servicio Canario de Salud a una indemnización de 1 millón de euros. La Sanidad de Canarias ha recurrido esta sentencia, pero de momento crea un precedente. Sofía Güera, buenas tardes.
Buenas tardes, y tanto, John, porque es la primera vez en España que la justicia avala que la elección sobre qué tipo de parto queremos corresponde a la madre y no a los médicos. En España, 1 de cada 4 partos son por cesárea. Pero claro, ¿quién es el que toma esta decisión? Pues en la mayoría de los casos es el criterio médico. En el caso de Rebeca, así fue. Acaba de ser madre en Ciudad Real.
Decidió el ginecólogo hacer cesárea porque, como ya había roto la bolsa la noche esa de antes, a las 10 de la noche, claro, no puedo estar más de 24 horas sin líquido en la bolsa, y dijeron que para que luego sea una cesárea de urgencia, para que la niña sufriera y yo que se complicara el asunto, pues que lo mejor y lo más seguro era hacer una cesárea.
Rebeca quería tener un parto natural, pero tenía claro que al final lo que haría era lo que mejor fuese para su hija. Y en su opinión son los médicos los que saben, los que tienen la formación y la experiencia necesaria para determinar qué es lo que conviene a la madre y al bebé en ese momento.
La verdad es que yo creo que eso no debería ser una decisión de la mujer. Creo que el médico es el que debe de valorar si es que si hay que hacer cesárea o no. Porque nosotros no somos médicos como para decirle, no, es que yo quiero parto natural, o no, es que yo quiero cesárea. Entonces ellos son los que deben de valorar si el parto necesita cesárea o no.
Rebeca, soy una mamá feliz con su hija de 7 meses, pero claro, a veces las cosas se complican en el parto y la decisión de los médicos o la matrona a veces pues tampoco es la más acertada. Es lo que le ocurrió a Habiba. Es una mujer marroquí que lleva en España cerca de 20 años. En su tercer embarazo, el ginecólogo le recomendó que se practicara una cesárea.
Me dijo el doctor que el niño venía atravesado, así que nos vamos a hacer cesárea. Y tengo el informe médico que el niño necesitan que ponerme cesárea. Y también tengo una niña con parálisis braquial por fallo médico también.
Bueno, como nos cuenta, su hija mediana tiene secuelas del parto, le falta movilidad en un brazo porque tuvieron que emplear forceps para sacarla, precisamente por estos antecedentes y por la posición del feto. Su ginecólogo pautó la cesárea, pero cuando llegó al hospital no le hicieron caso.
Me dijeron que no hace falta cesárea porque no hay tiempo para la cesárea, que la bolsa tengo rota, que voy a hacer parto normal. Pero yo le estoy hablando con ellos, no ha parado de hablar para que, por favor, yo quiero cesárea, pero nada, nadie no me ha hecho caso, ni enfermeras ni matronas. No había ningún doctor.
Más de 2 horas estuvo Habiba sola en una habitación pidiendo que le hicieran cesárea porque ella sabía que algo no iba bien. Un matrón le hace caso, llama a la ginecóloga de guardia y entonces es cuando se dan cuenta de la gravedad de la situación y la llevan a quirófano. Pero el parto ya se había complicado de manera muy mala.
Ya demasiado tarde porque tenía el útero roto, yo estuve grave, el niño estaba fuera del útero, no llegaba el oxígeno, estaba muy grave. Entonces fue muy duro, este día fue muy duro para mí.
4 días estuvo ingresada Habiba. Sabía que estaba muy grave, pero cuando por fin pudo ir a ver a su bebé, porque todo ese tiempo estuvo separado de él, es cuando se entera del alcance de las lesiones, pues que le produjo esa falta de oxígeno durante el parto.
Cuando me dieron de alta aquí, fui a La Paz y nada, hablé con la doctora y me dijo que el niño no va a vivir, porque el niño no podía respirar solamente con el tubo, pero yo no tenía la toalla, entonces se quedó mucho tiempo, 40 días ingresado. El niño se quedó con una discapacidad muy, muy importante, 80%.
A pesar de esa gran discapacidad del 80%, Habiba sigue pues sin tirar la toalla. Es feliz porque Karim sobrevivió al parto. Hoy tiene 12 años, ese pequeño, en agosto cumplirá 13, y aunque está en silla de ruedas y no habla, por su inmensa sonrisa y sus gestos, Habiba sabe que es feliz y por eso ella también lo es.
Pues qué fortaleza, ¿eh? Qué gran lección de vida la de Fabiola después de todo eso, que es terrible, ¿eh? Pero bueno, en el caso de Canarias que te contaba hace un momento, la discapacidad que le causó el parto a uno de los dos gemelos es del 83%. Y fue también porque los médicos consideraron que era mejor parto natural. Sin embargo, el juez en esa sentencia pionera que te contaba hace un momento considera que la mujer no fue informada de las ventajas y de las desventajas de esta opción.
Y estima que le fue impuesto en contra de la ley el criterio médico y se la sometió a ella y a los dos niños a un extenuante parto natural que duró esas 16 horas. También hay que decir, o 17 horas, que hablamos de friolera, pero en el caso de una mamá primeriza, 17 horas tampoco es una cosa fuera de lo común. O sea, no, también hay que decirlo.
No, todo hay que decirlo, es verdad. La Sanidad Canaria ha recurrido esta sentencia, pero el debate, bueno, pues está ahí, claro. ¿Quién debe decidir qué es lo mejor para el feto y para la madre? Bueno, pues Chantón Martínez Astorquiza es presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Doctor, fíjese que esto yo lo he escuchado muchas veces, este debate viene de viejo. Pero claro, por ejemplo, en un parto gemelar, como era el caso, que es el que origina esta sentencia, ¿qué dicen los protocolos hospitalarios? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues los protocolos dicen que la inducción está totalmente aceptada e indicada para acabar un parto gemelar también, así como un parto simple. Y de hecho, en España, y concretamente en el hospital que yo trabajo, el 30% de los partos son inducidos. O sea que dentro del protocolo es correcto que un parto gemelar, un embarazo gemelar, sea inducido, el parto con oxitocina, etcétera, etcétera, e intentar hacer el parto vaginal.
Uh-huh. Yo no sé si esta sentencia puede, bueno, pues suponer, una vez que sea totalmente en firme, algún tipo de cambio en España. A día de hoy, ¿qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de tomar estas decisiones? Si no, ¿se decanta uno por un parto natural o por una cesárea?
Pues hombre, como siempre digo, el parto es el viaje más peligroso que tiene que tenemos que sufrir todo ser humano. Y yo creo que el piloto de esa nave tiene que ser el obstetra encargado de esa paciente, ¿no? Junto con las matronas. Y hay que decidir el parto, que en principio el parto, como todo el mundo sabe, es vía vaginal. El 75% de los partos son vía vaginal, espontáneos, como han sido siempre. De hecho, ahora se está criticando el exceso de cesáreas que hacemos concretamente en España, el 25%. Entonces, la vía del parto es la vaginal. Y luego se usa la cesárea pues cuando realmente hay una indicación importante por la que no se puede hacer un parto vaginal. Uh-huh. Pero si los protocolos de nuestra sociedad española, SEGO, eso está totalmente especificado.
Uh-huh. Yo conozco casos, en la inmensa mayoría, que quieren que sea natural, ¿no? Y en el plan de parto así lo piden, ¿no? Pero también casos de lo contrario, de que después de mala experiencia anterior dicen, no, yo cesárea puede ser. Claro, esto, al final, la decisión, porque la mujer embarazada recoge sus preferencias a la hora de dar a luz en ese plan de parto, como digo, pero luego son respetadas o depende también de las circunstancias, entiendo.
Hombre, son el plan de parto y las peticiones de las madres son respetadas si no se sobrepasa los límites de que pueda perjudicar tanto al bienestar materno como fetal. El parto es natural y en los hospitales públicos grandes se hacen partos totalmente naturales, sin intervencionismo médico, ni instrumentales, ni nada, y se puede hacer perfectamente en el ámbito hospitalario. Pero que la mujer decida la vía al parto, yo creo que es una cosa totalmente ir en contra de la normativa, de la ley, porque de la ley digo de la naturaleza. Uh-huh. El parto, en principio, tiene que ser vía vaginal y todo lo demás son subterfugios para obtener otras cosas. De hecho, hay países en los que está liberalizado la cesárea como a petición, especialmente de algunos sudamericanos, y la tasa de cesáreas ronda al 85%. Entonces, claro, esto es una locura desde nuestro punto de vista, ¿no?
Claro, porque además cuando una mujer se ve ahí, yo que he pasado tres veces por eso, lo único que igual quieres es que termine rápido, ¿no? Y muchas veces no eres consciente de luego de los riesgos que eso supone y de la propia recuperación, que no es lo mismo recuperarse de un parto natural que de una cesárea.
Una cesárea es una cirugía mayor, hay más riesgo de mortalidad fetal, de mortalidad materna y de lesiones de órganos que están cercanos al útero, hemorragias, etcétera, etcétera. Entonces, no es una intervención baladí, es una intervención mayor, que es necesaria cuando es necesaria, pues se llama cesárea. Entonces, no hay que quitarle importancia al tema, no se puede elegir libremente una cesárea porque eso puede tener efectos secundarios y condicionar los tipos de parto que va a tener la señora después, porque una cesárea condiciona más cesáreas
futuras,
embarazos, uh-huh, etcétera, etcétera, sí.
Es interesante el hecho de que la cesárea sea más peligrosa que el parto natural, porque muchas veces en los neófitos se pueden pensar lo contrario, ¿no? Pero claro, luego está esa cesárea también cuando se hace, ¿no? Si se hace a tiempo, si no se hace, ¿cuáles son los riesgos?
Hombre, ese es un tema que en esta sentencia no está muy claro, ¿no? Porque en esta sentencia se acusa de violencia obstétrica, se dice que no se ha dado información a la paciente, que no se ha dejado decirle de al parto, cuando insisto que no debe ser así, que tienen que pagar los médicos las costas, o sea, y que se trata con paternalismo. Yo creo que esto, la sentencia está un poco desenfocada, ¿no? Hay que saber si efectivamente se ha hecho mala praxis o no, pero los argumentos que hace el señor juez yo creo que son equivocados. Y por eso hay que centrarse un poco en el proceso del parto, que hace, a veces, desgraciadamente, como uno de los casos que han presentado, pues puede ir mal porque en España tenemos una mortalidad prenatal del 7 por 1000, es decir, 7 niños de cada 1000 mueren en el transcurso del parto. Y eso es así, y es una de las más bajas de Europa. Es decir, que a pesar de que hay que asumir tristemente que el parto, que es un acontecimiento social fantástico, pues a veces se ve empañado por la muerte del feto.
Estamos hablando de partos complicados por unas razones o por otras. Yo creo que lo mejor para tranquilizar a quien nos esté escuchando, doctor, dar a luz en España es seguro, ya con esa tasa, desde luego está claro que no es así, pero hablamos también de complicaciones.
Parir en España es uno de los sitios más seguros del mundo, de verdad, porque yo conozco muchos países y la sanidad pública y la privada española son fantásticas, y de hecho todos los ratios que nosotros presentamos en los organismos internacionales son muy buenos, y no es por hacer patria, sino que es la realidad, tanto mortalidad prenatal como mortalidad materna, que es una de las más bajas del mundo. Es decir, cumplimos los ratios, hacemos las cosas muy bien, porque además somos gente muy organizada y que nos autocontrolamos para cumplir los protocolos, los que escribimos nosotros mismos desde la SEGO. Es decir, yo creo que somos un ejército que trabaja duro y bien. Pues desgraciadamente siempre hay cosas que van mal, pero el obstetra no quiere que vayan mal. Hay veces que un niño tiene un sufrimiento fetal rápido y a veces no llegas a tiempo, claro. Entonces a veces esto, el resultado, pues en este caso que lamento profundamente, de Canarias, ha sido malo, ¿no?
Pues por lo menos nos quedamos con el hecho de la cifra, que eso es incontestable, de que España es uno de los países donde más tranquilamente, entre comillas, se puede dar a luz, digo entre comillas, porque parir es parir, ¿verdad, Sofía? ¿Qué te voy a contar? Chantón Martínez Astorquiza, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.